Y a la hora, si quiere, pasemos a los temas de Ecopetrol, Héctor Mario.
Hágale.
Sí, además hay una pregunta que tiene un oyente para usted directamente y es ¿qué medida jurídica se podría implementar, dice, para salvar a Ecopetrol ante la inminente descapitalización que se iniciará hoy en la Asamblea?
Pues digamos que hay una muy mala noticia que hay alrededor de esto que no es, digamos, espontánea ni novedosa porque digamos que conociendo a la figura del presidente Petro, desde que fue alcalde en Bogotá y cómo utilizó la empresa de acueducto de Bogotá también para volver la caja menor para muchos de sus proyectos de carácter político en el distrito, ha sido exactamente la misma mecánica la que se ha visto con Ecopetrol. Todo esto violando definitivamente las reglas de gobierno corporativo que fueron instrumentadas en el momento en que se hizo la privatización de la empresa. Porque la primera preocupación que tenía que atenderse cuando se hizo la emisión de acciones era cómo hacemos para que los inversionistas puedan tener la seguridad de que la empresa se administre siempre buscando el mejor interés de la empresa y no el mejor interés del accionista principal, que es el Estado. Y cuando se hizo todo este proceso de privatización, pues obviamente se incluyeron una cantidad de reglas cuya, digamos, eficacia, pues mal que bien, se ha demostrado no ha sido muy fuerte porque no ha habido, primero, consecuencias jurídicas y, segundo, porque no hay una voluntad política de que efectivamente haya una administración completamente objetiva, independiente y que piense en el mejor interés de la compañía, sino que en estos 3 años pues ha sido clarísimo que se ha buscado por todos los medios que se vuelva la caja del gobierno, se ha endeudado a la compañía para pasarle plata al Estado. Y los últimos 2 temas que a mí me han parecido que han sido determinantes han sido, primero, pues la actuación de la DIAN alrededor del tema del IVA, que impuso pues obviamente unos recálculos y unas liquidaciones oficiales gigantescas sobre un tema que finalmente lo que vimos fue que la empresa hizo lo mínimo posible para defenderse, como si fuera realmente un traslado de recursos vía IVA, inventándose un proceso que, repito, no ha sido defendido de la manera en que se debería defender, si por eso estamos hoy que en el tema de los procesos de cobro captivo, en los cuales el sindicato metió hace poco una tutela buscando que no embarguen a las acciones que tienen en Reficar y bueno, etcétera. Digamos que hay toda una tramoya alrededor del hecho de que se le está sacando una cantidad de plata impresionante a Ecopetrol vía pago de un IVA en un proceso que, repito, no ha sido debidamente defendido por parte de la empresa. Y pues siempre existe el riesgo efectivamente de que el gobierno tome decisiones que estén orientadas efectivamente a descapitalizar a la compañía. Creo que eso hoy pues no tenemos noticia de que vaya a producirse porque realmente la asamblea, como lo decía hace un segundo
Laura,
está enfocada básicamente en temas de gobierno corporativo. No se ha hablado todavía el tema de capitalización. Estamos esperando, me decía Andrés hace un segundo, que publiquen los resultados de la empresa, que debe ocurrir mañana, y vamos a ver finalmente cuál es la realidad desde el punto de vista contable del negocio. Pero lo que sí es perfectamente claro es que a nivel de gobierno corporativo, repito, hay un desastre en este momento porque la junta directiva, con todas las personas que eran independientes, renunciando en este momento, pues es esencialmente un apéndice del gobierno. No hay absolutamente ningún filtro que esté representando a los accionistas en función de los intereses de los minoritarios, y aunque teóricamente la junta directiva siempre debería tomar decisiones que estén basadas precisamente en el mejor interés de la empresa, lo que ha venido dándose en la junta directiva en los últimos tiempos ha sido tomar decisiones que estén alineadas con con el mejor interés del gobierno nacional y no de los accionistas. Jurídicamente, que esa es la pregunta que hace el oyente, de qué se puede hacer, lamentablemente las vías que existen están asociadas primero con procedimientos de orden societario, porque la realidad es que los accionistas minoritarios sí tienen unos derechos que en este caso han sido vulnerados por la toma de decisiones que están orientadas a satisfacer únicamente al accionista mayoritario. Segundo, porque hay una violación clarísima de las reglas que se establecieron de gobierno corporativo cuando se hizo la privatización de la compañía. Y tercero, a título personal, por parte de los miembros de junta directiva, porque ellos, cuando toman decisiones que no están orientadas al mejor interés de la compañía y que están deteriorando el interés de los minoritarios, pueden llegar a tener una responsabilidad personal. ¿Cuál es el problema con eso, Kiara? Que es lo que a mí particularmente me ha sorprendido, es que cuando uno habla con los accionistas minoritarios en Colombia, hay una total disgregación de intereses entre ellos. El tema de accionistas minoritarios en Colombia siempre ha sido complejo porque en países donde hay un mercado de valores desarrollado existen acciones de grupo, en inglés pues las famosas class actions, que buscan precisamente que uno o dos accionistas con alguna capacidad financiera tomen el liderazgo, presenten las demandas y después de que se ganen el beneficio se reparta entre los diferentes inversionistas. Pero en Colombia eso no se ha logrado porque, digamos, bueno, no se ha logrado, no voy a ser absolutamente claro, no se ha intentado porque los minoritarios no quieren meterle plata a eso. Hay un disgregamiento total en los intereses y el accionista mayoritario más grande, que bueno, no es uno, actualmente son pocos, pero están asociados a esos fondos, que son los fondos de pensiones, no tienen ningún interés de pelear con el gobierno, por dos razones. La primera, porque les fue muy bien en la reforma pensional, y segundo, porque saben que este gobierno ya se va, de manera que una pelea a corto plazo con el gobierno para ellos no hace ningún sentido. Ellos igual son inversionistas de largo plazo, entonces si la acción está hoy a 1.600 o a 1.500 o a 1.000, no les importa mucho porque siempre ven a largo plazo. Pero la realidad es que siendo ellos los que tienen la capacidad económica para financiar este tipo de acciones, no lo quieren hacer, y pues repito, muy deteriorado en consecuencia el interés de los minoritarios y sobre todo los ahorradores que están pues vinculados a estos fondos. De manera que herramientas legales existen, no se han intentado definitivamente para buscar que haya una compensación para los minoritarios, y a lo que vamos finalmente es a que todo esto vaya a seguir la misma tendencia de detrimento hasta que el gobierno cambie, bajo la aspiración y la asunción que estamos haciendo todas las personas que sabemos leer y escribir, de que llegue alguien que tenga una visión realista de cómo debe comportarse una empresa que tiene sus acciones en el mercado de valores.
7:21 a.m, estamos a esta hora en vivo en YouTube, ahí están muy activos nuestros pues oyentes, usuarios de redes sociales, y hablando de esto mencionan que este caso sería como muy similar a lo que ocurrió en 2015 con el cambio de estatutos de la ETB. A las 7:29 a.m. seguimos con...